En Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Congreso vota esta tarde la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por la que 900 organizaciones reclaman la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes, la mayoría en una situación de extrema vulnerabilidad. Una votación sobre la que se ha referido aquí en Herrera en COPE el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Lo que le puedo asegurar es que hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país.
Entrevista completa de Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. En Moncloa, Pedro Sánchez preside en este momento la reunión del Consejo de Ministros que eliminará la llamada Golden Visa, norma que desde hace una década permite a ciudadanos extranjeros extracomunitarios obtener el permiso de residencia si invierten al menos 500.000 de euros en nuestro país. Una inversión que habitualmente es inmobiliaria. Marta Ruiz, ¿sirve esta medida para acabar con los problemas de vivienda que arrastra España?
El impacto de la medida será prácticamente nulo. Solo el 0,6% de las viviendas adquiridas en 2022 lo fue a cambio de este visado, según la Asociación de Promotores y Constructores. Los portales inmobiliarios también recuerdan que el precio nacional de las compras medio, el precio medio roza los 200.000 euros, lejos del 500.000 de las Golden Visa, que se concentran sobre todo en el mercado de lujo. Pero además, ¿podría esta medida enfriar la inversión extranjera? Luis Garbia, de Comillas y Cade.
Sin duda, y ahí tenemos cómo todavía estamos lejos de recuperar las cifras de inversión extranjera en España.
Son chinos y rusos los que más han tirado de esta Golden Visa en estos 10 años de aplicación para comprar viviendas en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Interior anuncia un refuerzo extraordinario en las dos jornadas de cuartos de final de la Champions que se van a celebrar hoy y mañana en Madrid. Plataformas propagandísticas supuestamente asociadas al Daesh han lanzado algunas amenazas contra estos partidos que van a coger el Bernabéu y el Wanda Metropolitano. Juan Baño.
Efectivamente, despliegue operativo de Policía y Guardia Civil y Policía Municipal en Madrid con más de 2.000 agentes y un llamamiento a la tranquilidad por parte de los responsables de la seguridad ante las dos grandes citas de la Champions esta semana en la capital de España. La difusión en plataformas supuestamente ligadas a Estado Islámico de una nueva amenaza contra este tipo de eventos, no hay que darle más relevancia que la que tienen, nos advierten medios antiterroristas. Por supuesto, no se ignora, se está trabajando en ello. De hecho, el delegado del gobierno, Francisco Martín, acaba de emitir un comunicado ante un reforzamiento de la seguridad que ya estaba establecido en la capital.
Vamos a realizar un despliegue de seguridad extraordinario, acorde al nivel de alerta determinado por los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto implica un refuerzo adicional del dispositivo que ya se había anunciado.
Toda amenaza se investiga y se tiene en cuenta, afirma la COPE fuentes antiterroristas. Se está haciendo con este caso. La inmensa mayoría de ellas no tienen trascendencia pública. El fútbol siempre es un recurso fácil para este tipo de individuos. Detallan nuestras fuentes que el reciente partido de la Bundesliga Bayern de Múnich Borussia Dortmund, el 30 de marzo, también contó con amenaza. Y como suele ser habitual, se jugó con absoluta normalidad.
Pues precisamente Real Madrid y Manchester City vuelven a cruzar sus caminos en la Champions. Bruno Casar.
El año pasado el duelo cayó del lado inglés, fue en semifinales. Este año se encuentran en los cuartos de final, a los que el City llega con dos bajas sensibles. En defensa, Walker y Ake. En el Real Madrid la duda también pasa por la defensa, donde todo apunta a que Tchouaméni va a acompañar a Rüdiger en el centro de la zaga. Duelo también en los banquillos, Ancelotti y Guardiola, aunque eso sí, el entrenador español solo tiene buenas palabras para el italiano.
Usted no sabe lo que es difícil ser un buen gestor. Los atributos de un entrenador no solo son la cuestión táctica. Jamás puede llegar a considerar de que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito, yo sé que a veces le dicen de manera despectiva. Tiene que saber por mi parte que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es.
A las 9 de la noche va a ser ese encuentro, misma hora que el Arsenal-Bayern de Múnich, desde las 8:30, tiempo de juego. Para mañana dejamos al Barça, que visita al Paris Saint-Germain con las novedades de Pedri y de Jong, que han entrado en la convocatoria pese a no tener el alta médica, y al Atlético de Madrid, que va a arrancar el último entrenamiento en media hora, va a recibir al Borussia de Dortmund. Esta tarde también nos citamos con la selección española femenina, 7 de la tarde, segundo partido de clasificación para la Eurocopa del 2025 ante la República Checa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo despejado, y nos espera sol y temperaturas máximas de 16 grados. Las mínimas se van a quedar en los 7 esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente queda tráfico lento en la entrada por la A6 a la altura del plantío. En el interior ha decaído la hora punta, solamente queda tráfico lento en Cristo Rey, Cea Bermúdez, José Abascal, Raimundo Fernández Villaverde y en la avenida de América. Y la Guardia Civil ha detenido a 3 supuestos miembros de una banda que traficaba y cultivaba marihuana en 4 viviendas y una nave industrial situadas en la zona sur de la Comunidad de Madrid y sus localidades limítrofes ya en la provincia de Toledo. Entre ellos está el cabecilla, un hombre con varios antecedentes. Además, han arrestado a otro hombre y a una mujer. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rodaballo de crianza de 1 a 2 kilos y medio por 15,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Miguel, o Juanmi, como le llaman, ha recorrido más de 300.000 kilómetros en un mismo círculo de no más de 120 metros. Eso es darle literalmente 20 vueltas al mundo. 20 vueltas al mundo. Correr ha sido lo que le ha permitido vivir o sobrevivir a casi 11 años de su vida en la cárcel. O mejor, es lo que le ha dado un propósito a su vida al salir de ella. Pero esta historia empieza en 2007, con un Juan Miguel más joven, seguramente asustado, al que acaban de desvestir, chequear y soltar en este patio con otros 140 presos. Juan Miguel Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es el patio de esta cárcel y cómo es cuando entra alguien nuevo? ¿Por qué no me lo describes y me cuentas tu entrada?
Bueno, patios tienes dos, ¿no? Primero cuando entras en la zona de ingresos, que es donde, bueno, pues donde te hacen la ficha, por decirlo así, ¿no? Y donde te ponen el famoso mono este blanco que le ponen a todo el mundo, menos a la gente, por desgracia, políticos o etcétera, que deberían de recibir el mismo trato, que no es así. Y
¿Qué traje le dan a los políticos?
Su propia ropa. ¿Ah? Sí, hay nada de monos, nada de igualdad. A nosotros nos dan el típico mono de pintor, este blanco, que se ponen los pintores cuando van a una casa a pintar, que luego tiran. Y esta gente, bueno, pues tiene privilegios en cuanto a que su propia ropa, por ejemplo, se la lavan, se la dan y se la pueden volver a poner, o directamente les dejan entrar ropa de la calle suya y se la ponen. Entonces ahí ya estamos con las primeras diferencias.
¿Y eso mientras conviven con otros presos?
Sí. Normalmente estás en el módulo de ingresos, pues te puedes estar desde un día hasta una semana o 10 días, depende del educador si está o no está. Deciden en qué módulo eres más, por decirlo así, encajas mejor, y ahí se ve otra de las grandes diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo entré, una persona normal y corriente, a mí me mandaron a un módulo malo. Cuando entra cualquier persona así conocida o, bueno, mismamente pues lo que habéis visto ahora con Dani Alves, ¿no? Uh-huh. Esta gente va a módulos de respeto, esta gente va a módulos de trabajo, va a módulos donde están protegidos, porque si un violador como Dani Alves, por ejemplo, entra en un módulo conflictivo, lo más probable es que no salga muy bien parado. Uh-huh. Y entonces los refugian.
Uh-huh. Juanmi, para que la gente sepa por qué entras en la cárcel, porque hemos estado en este patio. Tú tenías una empresa de seguridad y un día supliste la baja de un empleado con, entiendo que un inmigrante que no tenía papeles. ¿Por qué entras tú en la cárcel?
Sí, bueno, era rumano. Pues entró por un delito contra el derecho de los trabajadores. Era cuando Rumanía todavía no pertenecía a la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pues yo no conocía a este señor de nada. Estaba supliendo el puesto de otro trabajador. Y bueno, pues lo mataron en la plaza de Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares, que encima lo mata, creo que fue el hijo del comisario de la Policía Nacional de allí. Y bueno, pues yo me encontré con eso, me encontré que él no estaba en situación regular aquí en España, yo tampoco, también lo desconocía. Y bueno, pues luego acontecieron más acciones pues después de tantos años trabajando en la puerta de una discoteca que tienes 300.000 denuncias o en conciertos o lo que sea, pues al final acabas que te ves ahí, que entras en prisión por una cosa, y ya me veía sin dinero, sin nada, sin vida, y ya dije, bueno, pues que todo lo que tenga se sume en prisión, y el día que tenga que salir, pues que salga, y empezó con una vida totalmente nueva.
Porque tú eras consciente cuando entras que pasarías tanto tiempo, porque yo creo que pensabas que ibas para 6 meses.
Que va, yo cuando llegué allí, el abogado me dijo que menos de 6 meses que yo estaba en la calle, y cuando llegué me ofrecieron un trato de 14, y claro, imagínate el shock para la cabeza, ¿no? O sea, es una locura. Hay gente en prisión que directamente no lo supera y se suicida o se ahorca o se da una sobredosis de pastillas o lo que sea, porque la situación le viene enorme, ¿no? Entonces el shock es muy grande. Yo decidí luchar y seguir tirar para adelante, que ya luego ahora hablaremos. Uh-huh. Y bueno, pues no era el momento de terminar y de poner punto y final a las cosas.
¿Tu primo corría maratones?
Mis dos primos, Carlos y Jesús, corrían maratones y triatlones, y bueno, pues ellos fueron un poco el apoyo que tuve yo ahí, no como referencia. Yo antes corría, pasa que ya lo había dejado, corrí muy poco tiempo, yo ya estaba más enfocado al culturismo, y sí, mi primo Carlos, que es el que me venía a ver más, y mi primo Jesús, que era el que me mandaba los entrenamientos, llevaban haciendo esto pues prácticamente toda la vida.
Y empiezas haciendo cacos, que son, tengo entendido, son andas un tramo, corres un poquito y luego vuelves a andar y vuelves a correr.
Eso es, a ver, cuando yo ahora, por ejemplo, cojo un alumno que empieza y dice, no, es que yo no he corrido nunca, quiero correr, hay que hacerlo con sentido común, ¿no? Entonces, caco significa caminar, correr. Ajá. Entonces, vas espaciando el tiempo de caminar con el tiempo de correr, y lo que tienes que ir haciendo es ir bajando cada vez progresivamente más el tiempo de andar e irlo prolongando en el tiempo de correr.
Es que llegas a correr 3 horas por la mañana, 1 hora y media por la tarde, que son muchas horas todos los días, mucho rato todos los días, en un campo de fútbol sala, y el primer año te ponen el apodo de el loco del patio. ¿Por qué?
Sí, bueno, me llaman el loco del patio pues porque, a ver, yo allí lo que intentaba era tener, ser estricto, ¿no? Ser estricto con todo. Entonces yo me levantaba, repartía los desayunos, porque yo estaba en el office dando los desayunos por la mañana, y según acababa y recogía, yo me salía al patio a correr. ¿El loco por qué? Pues porque si estaba lloviendo, corría. Si estábamos a 40 grados, corría. Si estaba granizando, corría. Entonces, yo no quería poner excusas, que a día de hoy lo sigo haciendo, no quería poner excusas y quería mantenerme en esa línea recta, ¿no? Como dijo Michael Robinson cuando me hizo el informe Robinson, de mantenerme en esa dinámica y en esa línea, ¿no? De no bajar la guardia, porque si no, al final te acaba pudiendo la situación.
Pregúntame una cosa, Juanmi, porque creo que no es común que los presos corran en la prisión cuando están en el patio. Es más común que estén otras cosas, ¿no?
Sí, a ver, en una prisión, yo te voy a ser sincero y te voy a decir lo que pasa en una prisión. En una prisión la gente quiere pasar el tiempo como sea, ¿no? La gente suele estar enganchada a dos sustancias, que son o los porros o los barbitúricos, todos los orfidales y todas estas cosas, ¿no? Cuando tú llegas a prisión, ¿qué es lo primero que hacen? Darte pastillas para aburrir, para anularte, para tenerte tranquilo.
¿Eso te refieres a otros presos?
Todos los presos, sí. Yo cuando llegué, a mí incluso me las quisieron dar, pero a mí me las dieron y yo no me las tomaba. Porque dicen que, claro, que estás en una situación que es nueva para ti, estás adaptándote a un medio y te quieren tener anulado, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? Que al final genera que la gente se enganche. La gente se engancha en esas sustancias. La gente se engancha en fumar porro, porque droga en la cárcel hay más que en la calle.
¿Pero eso se fuma en el mismo patio con los...?
Sí. Sí, sí, en el patio, en el comedor, en cualquier sitio. Sí, a ver...
¿Está permitido?
Yo te voy a explicar cómo funciona un poco el tema, ¿no? Si en un módulo hay droga, por decirlo así, los presos están tranquilos. Y sobre todo si son módulos conflictivos, de gente que esté enganchada a drogas más fuertes, ¿no? Si en los módulos no hay drogas, la gente está con tensión, hay peleas, peleas muy fuertes, hay problemas grandes. Entonces, ¿qué es lo que los funcionarios quieren? Que el módulo esté tranquilo. Entonces, van dejando un poco de cuartel para que la gente les deje un poco estar ahí a gusto, por decirlo así.
Wow. Hay un momento en el que hay la parte de tu historia que más me ha atrapado. Es que empezaste apodándote el loco del patio y acabaste con una escuela de atletismo dentro de la cárcel. ¿Cómo empiezan a unirse a ti otros presos? ¿Y cuándo?
Pues mira, eso precisamente viene a raíz de esto, de la gente que está enganchada a distintas sustancias, que a lo mejor llevan toda la vida o que llevan muchos años, ven que yo tengo una constancia, una disciplina, que es lo que te decía antes, y que yo intento mantenerme en esa línea recta. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que cuando yo salga de allí, tener una vida normal, poder tener un trabajo y no volver a delinquir, que es lo que hace la mayor parte de la gente que hay allí, y vuelven otra vez a la cárcel con otro porrón de años, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí se me acercaban, al principio me costó mucho, tuve muchos problemas, tuve muchas broncas, porque yo corría en círculo, en los patios, en las prisiones se anda de lado a lado, de muro a muro, entonces yo me chocaba mucho con la gente que estaba paseando, no me dejaba mi espacio para correr, me costó hacerme mi hueco hasta que ya... Bueno, pues ya salía a correr y me dejaba mi espacio. Y la gente, cuando vio la disciplina que yo tenía, se me acercaban en privado y me decían, Juanmi, queremos hacer deporte, queremos ser como tú, queremos que nos ayudes, queremos hacer esto.
En privado. Privado.
Sí, claro, es muy difícil una persona que es toxicómana, por ejemplo, romper ese miedo, ¿no?, de acercarse y hablar contigo y querer... ponerse a hacer deporte o pedir ayuda, ¿no? Simplemente por el hecho de pedir ayuda. Entonces yo empecé con un grupito en el módulo muy chiquitito y acabé con más de 100 y pico presos corriendo en un descampado allí que los dejaron en la cárcel, en Aranjuez.
Dice que es un corredor, que necesita ayuda. Yo estoy escribiendo en ese momento en una revista de ámbito deportivo. Mentalmente le veo que está muy, muy bajo de moral. Que si veo que es un corredor que necesita ayuda. Y yo digo que hay que hacerle un reportaje.
Sé que es algo largo, pero acabamos de escuchar a Manuel Fitt. ¿Quién es?
Pues acabáis de escuchar a mi tercer padre, Martín Fitt. Segundo padre es Alex Calabuch y mi padre biológico es Carlos. Pero bueno, estas dos personas han sido las que desinteresadamente se han volcado y han dado todo por ayudarme a mí, por hacer ese artículo que me ayudó a salir de la cárcel, por participar en ese informe Robinson tan chulo que hizo Michael antes de fallecer. Y bueno, Martín Fitt, debe decir, campeón del mundo, premio Príncipe de Asturias, de las personas más humildes y mejores personas que te puedas encontrar en esta vida, y una persona que me extendió la mano sin conocerme de nada, porque vio que era un corredor que necesitaba ayuda, que estaba en una situación que me lo estaba ganando, y decidió poner su nombre ante un juez para que me avalaran y me dejaran salir de prisión y ponerte en una vida normal.
¿La calle cuando se sale de la prisión es fría? O sea, es decir, ¿cómo es salir de prisión después de 10 años y 9 meses?
Pues a ver, cuando sales lo primero que te piensas es que todo el mundo que va por la calle sabe que has estado, bueno, por cualquier sitio por donde tú vas, tú piensas que todo el mundo que te mira sabe que has estado en la cárcel, ¿no? Parece que lo llevas escrito en la cara. Luego choca mucho, por ejemplo, si entras en un centro comercial y pasas por al lado de una perfumería, o bueno, por cualquier sitio que pases que hay olores, ¿no? De, claro, de estar acostumbrado a estar allí en la galería metido, que no hay nada, pues todos los olores, no sé, estás un poco, al principio estás un poco mareado, desubicado, perturbado un poco por toda la situación, porque quieres ver todo, quieres abarcar todo con la vista, lo que tienes alrededor, y la situación es complicada, ¿no? Después de haber estado viendo siempre la misma imagen durante muchos años.
¿Y cómo es conocer a alguien, Juanmi? Es decir, cuando conoces a alguien nuevo, ¿le cuentas tu pasado? ¿Cuándo lo haces? ¿En qué momento?
Pues yo empecé gracias a que yo, bueno, mis estudios son de entrenador y todo relacionado con el deporte. Entonces, a mí me costó mucho trabajo empezar a conseguir trabajo por precisamente llegar a los sitios y decir que venía de donde venía y que estaba en la situación que estaba, ¿no? Por los prejuicios, desgraciadamente, de esta sociedad, para unos sí y otros no, ¿no? Entonces decidí ponerme entrenador personal, empecé a entrenar a gente, pues fíjate, a gente de dinero, y decidí que para qué iban a enterarse de las cosas de una manera, no sé, que no fuera la correcta, ¿no? Porque cada uno puede dar la información que quiera. Y yo a todos mis alumnos les conté lo que había pasado, lo que había vivido y la situación que tenía. Entonces yo ahí ya me encontraba en tercer grado y yo conseguí más de 50 cartas de recomendación de gente conocida de este país, que eran alumnos míos, que le di al juez para que me dieran ya la libertad condicional y me dejaran tener una vida normal en familia como cualquier persona.
Uh-huh. Has corrido maratones, has hecho el Ironman, el Swim Run, has batido, es decir, yo creo que uno de los primeros maratones que hiciste, que fue en menos de 3 horas, te propusieron un reto y lo hiciste casi sin despeinarte, es decir, has conseguido logros que son muy importantes, has inspirado a mucha gente, sé que has trabajado en un colegio, pero ahora nos hemos encontrado con otra piedra dentro del camino. Creo que es el 5 de... Tuviste una lesión después de un swim run o después de un Ironman, o en un Ironman, del menisco y del ligamento, si no recuerdo.
Sí, en mayo debe hacer 2 años, este año.
En mayo, exacto, el 5 de mayo, ¿verdad?
Sí, yo gané el medio Ironman de Tarragona y paré a descansar, cosa que no hago nunca, y me empecé a quedar cojo de una pierna, me había roto un menisco. Esa pierna me desencadenó en la otra, que es lo que suele pasar cuando estás mal. Y bueno, pues tenía una lesión ahí muy grande en el cartílago, en todo en general. Y bueno, pues ha sido un lío porque me han tenido que hacer... Llevo ya como 9 cirugías en la rodilla.
¿9 cirugías en 2 años?
Sí. Y bueno, estaba a punto de la pierna quedarse por el camino. Cogí una infección muy grande. Y bueno, pues... Gracias a otro ángel de la guarda que he encontrado, un buen amigo que puedo decir que es una bellísima persona, que es el doctor Manuel Leyes, que era por la Courtois, ha militado, él es el jefe médico del Madrid. Él ha salvado mi rodilla el último 8 de febrero. me hizo una intervención con una infección, con la peor bacteria que hay dentro de mi pierna. Se me ha comido el cartílago, la rótula, me ha necrosado tejido, bueno, a punto de perder la pierna. Este hombre me ha conseguido salvar todo, y ahora el día 6 de mayo, si todo va bien, como las analíticas que estamos haciendo, me enfrento a ponerme algo que para mí psicológicamente ha sido muy difícil, pero que ya he tenido que aceptar, que es que me van a poner una pierna entera, toda la rodilla de metal, porque no hay manera de salvar todo lo que se ha comido este bicho. Y bueno, me han dado la opción de que puedo volver a correr, pero que en vez de que me dure a lo mejor 20 años la prótesis, me dure 5. Yo llevo muchos meses ingresado en el hospital, pasándolo muy mal, luchando contra la sanidad privada en un cierto punto por todo lo que es estar ahí encerrado, estar con antibióticos. Y bueno, a nivel de cabeza, esta última operación me ha dejado bastante fastidiado, y yo voy a seguir haciendo deporte. Mi intención es ser el primer campeón de España con una prótesis que haga aquabike, que es nadar y montar en bici, porque como ya correr no quiero arriesgarme a que vaya a peor la cosa, pues competiré con gente que no tenga ninguna discapacidad, para no tener ningún tipo de ventaja, por decirlo así. Y ser el primer campeón de España con una pierna que no sea la suya, con gente que tenga una pierna totalmente sana.
¿Qué va a pasar el último fin de semana de junio? ¿Por qué no me cuentas eso?
Pues mira, el último fin de semana de junio me voy, tengo la suerte que, bueno, ya he hecho alguna cosilla más con ello, mis buenos amigos de la Fundación Ocho Tumbao, la Fundación de Dani Rovira y Clara Lago, hacemos un montón de cosas solidarias, ¿no? Entonces, este año estábamos buscando alguna opción para ayudar a niños y, bueno, y algún adulto también que hay por ahí, con fibrosis quística, de una fundación que se llama Respiralia en Formentera. Y como somos muy dados a echarnos la manta a la cabeza, dijimos, pues venga, vamos a nadar 70 kilómetros, que es el perímetro de la isla de Formentera. Y me voy con Vanessa Romero, la actriz de La que se avecina. Sí. Me voy con Juanlu González, que acaba de estrenar la película de Políticamente Incorrectos. Bueno, con Dani Rovira, que no creo que haga falta que diga quién es. Con Martín Yacheta, entrenador de las celebrities aquí en este país, y con Dani Solano. Nos vamos para allá. Yo estaré operado. No sé cuánto podré nadar. Correr, no. Pero al agua sí que me pienso tirar. Y seguro que va a ser una experiencia súper chula, el poder recaudar dinero para toda esta gente con esta enfermedad.
Qué bueno. ¿Sabes qué hacemos al final de las entrevistas, no? Que le pido una... te voy a pedir que contestes a la pregunta que dejó el invitado anterior. Te voy a pedir una a ti para el siguiente. Ayer estuvo aquí Juan Francisco Navas, él es profesor, es psicólogo y es un experto en juegos de azar. Y estuvimos hablando de todos los peligros y de cómo el juego se está tragaperrizando. Es decir, que cada vez es más azar y menos de... Y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es el último libro que has leído y qué te ha gustado de él?
Pues el último libro que he leído... Casualmente, no me acuerdo el nombre, porque lo ha escrito Miguel Calvo, de Corredor. Luego, si puedo, te lo paso. Está basado en, bueno, pues un poco en lo que es el maratón en Atenas, ¿no? En cómo se vivió, cómo corrió esa distancia de los 42 kilómetros para avisar que venían a invadir y tal, ¿no? Entonces, Miguel Calvo escribe un libro súper chulo de eso, que no me acuerdo del título, porque soy un poco desastre. Pero bueno, también antes de que acabemos, sí que te quiero decir una cosa. Yo tengo un club de correr ahí en Las Tablas, tengo gente con distintos tipos de discapacidades, con cáncer, en silla de ruedas. Tengo un chico que es sordo. Yo a la gente que tiene cualquier discapacidad... es totalmente gratuito para que puedan venir a entrenar. Somos un grupo muy grande que corremos por muchos sitios. El club se llama Corre Libre, que es mi marca, soy yo, ¿no? Corre Libre. Y bueno, pues invitar a quien quiera venir a probar, a quien quiera venir a entrenar, a quien no se lo pueda costear, también le abrimos las puertas para que pueda venir a entrenar de una manera gratuita. y pueda hacer deporte.
Y tu creo que es o regresar a maratón o cuaderno de un viaje de un corredor.
Regresar a maratón
de Miguel Calvo, el último libro que te has leído. ¿Y tu pregunta? ¿No sabes quién viene o tienes ni idea?
Mi pregunta. Yo la voy a lanzar. Yo la voy a lanzar, como no sé quién viene. Va a ser una pregunta de trampa.
Vale.
Para el siguiente reto solidario que hagamos, ¿te apuntas?
Perfecto.
Hola, Juanmi. Bueno, oye, soy Toño. Quería decirte que eres un tío grande, que bueno, que después de todo lo que has superado, ya lo que te queda no es nada. O sea que eso, que seguimos corriendo juntos, ahora en el verano que ya empieza a hacer calor, o sea que aunque no puedas correr, pues lo harás en bici. Un abrazo muy fuerte y no te ponga muy tonto.
¿Quién es Toño?
Pues Toño es un amigo y alumno que él, bueno, pues tuvo polio y está en silla de ruedas y bueno, pues es uno de los grandes que tenemos ahí en el club, que corre todo, que se viene a todo, que se apunta a todo y bueno, pues está ahí anclado en una silla para toda la vida y disfruta de la vida como el que más.
Juan, mi amigo mío, ha sido un gusto tenerte en esta casa, es tu casa, para lo que quieras y que tengas mucha suerte con la operación.
Muchísimas gracias.
Chao. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿viste ayer el despliegue de NASA con el tema del eclipse?
Lo seguí por la página oficial de NASA y la verdad es que me dan mucha envidia, ¿eh? Cómo organizan las cosas. Qué y lo que no hecho. Vimos, porque tú sabes que NASA, en días como este del eclipse, distribuye incluso una playlist de música, de música pop de todos los tiempos, inspirada en los eclipses. Wow, es maravilloso.
No tenía ni idea. Oye, pero vamos a hablar de otra cosa, de un experimento sobre el que leí algo y quería que profundizásemos. ¿Me haces un cebo de qué es el experimento de los Kellogg?
Bueno, el experimento de los Kellogg trata de resolver un tema que está muy presente sobre la mesa de los científicos. El 98.8% de la genética de un chimpancé y de un humano es igual. Uh-huh. ¿En qué momento se diferencian? Uh-huh. Pues para saberlo, este hombre hizo en los años 30 un experimento bastante cruel con su hijo.
Uh-huh. Enseguida. Gracias, Javi. Deme un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
Ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología.
Let's go.
Y 25 años después lo seguimos haciendo con un Combi No Frost Hire de 2 metros de altura por 529 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
La ciencia requiere compromiso, pero no sé si tanto, porque no sé si el matrimonio que lo estaba entregado a la ciencia, todo lo que he dado directamente, estaban locos como, bueno, de atar. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estaban locos, ¿no? Entregados a la ciencia, vamos.
Bueno, hay que entenderlo en el contexto de la época, pero el experimento es tremendo. Estamos en los años 30. En 1931, el doctor Winthrop Kellogg, era un profesor de la Universidad de Indiana, un profesor universitario de psicología, nuevo, nuevecito, ¿no? Uh-huh. Que quería epatar con sus
que no era una eminencia, digamos.
No, todavía no. Claro. Luego se convirtió en una eminencia. Ah, luego sí. Hablaremos de esto, sí. Porque este hombre, en fin, era un psicólogo empírico que quería demostrar sus teorías y sus cosas con experimentación. Y un día lee en la prensa, en los periódicos, la historia de dos niñas indias que se hicieron muy famosas en aquel tiempo. Se llamaban Amala y Kamala y habían sido descubiertas en una cueva en la India, a unos 150 kilómetros de Calcuta, uh-huh. Abandonadas. La mayor de ellas tenía 18 años, la pequeña tenía unos pocos meses, pero no sabían hablar, se comportaba, bueno, estaban en una cueva con lobos, conviviendo con lobos, ¿no? Uh-huh. Se comportaban como los propios lobos, caminaban a cuatro patas, no sabían caminar erguidas, se comunicaban por aullidos con la manada, en fin, tenían unas circunstancias como muy, muy espectaculares.
Pero esas niñas, ¿no?, llegaron allí, crecieron con los lobos.
Sí, luego las sacaron de allí, se las llevaron a un orfanato en Medinapur, en esta ciudad donde fueron descubiertas, y allí las reeducaron en un proceso bastante complejo. Bueno, aquello resultó, aunque eso no lo sabía el doctor Kellogg, resultó un fraude. Aquellas niñas no habían vivido con lobos, sino que lo que buscaban era financiación para un orfanato del lugar, ¿no? Sí, es una historia bastante curiosa, pero claro, el doctor no lo sabía y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización para esa fulgurante carrera que tenía por delante, poder estudiar comparativamente animales y humanos. Y
aquí es donde entra lo bueno.
Claro. Entonces, en ese momento, con su mujer, con Luela, han tenido un bebé rollizo americano, típico rubito, que se llama Donald, ¿no? El bebé tiene 10 meses y al profesor se le ocurre que sería una buena idea educar al bebé junto con un chimpancé para darles tanto al chimpancé como al bebé las mismas condiciones de alimentación, de mimos,
de juegos,
de pasearlos a los dos con un carrito, para que el propio bebé y la chimpancé, porque fue una chimpancé que se llamaba Gua, también una recién nacida, crecieran como si fueran hermanos. Y la idea de este doctor era que ese experimento se prolongara a lo largo de 5 años. Tenía un plan, en fin, meticuloso, donde iba a hacer pruebas de todo tipo, tanto al chimpancé como al niño, y ver cómo iban evolucionando. ¿Qué ocurre? Bueno, las cosas empiezan a torcerse porque, claro, la mujer, Luela, no las tenía todas consigo al cabo de poco tiempo, ¿no? Sobre todo por una cuestión. El chimpancé se adaptó muy rápidamente, contra todo lo que esperaba el doctor, se adaptó muy rápidamente al entorno humano. No echó de menos a su madre. Uh-huh. Lo que hacía era que, por ejemplo, cogía los cubiertos para comer. Igual que
respondía a estímulos de una forma parecida a las que hacía el Donald.
Exacto. Aprendió a ir al baño, a quitarse los pañales al tiempo que su hermanito. En fin, el chimpancé evolucionaba hacia lo humano. El problema fue Donald. Porque Donald, que tendría que a esos meses tener ya un pequeño vocabulario, pues unas 50 o 60 palabras, simplemente tenía unas 4 palabras como mucho, no avanzaba de ahí. Se comunicaba con chillidos, tenía las mismas rabietas que el mono. Su cerebro estaba adaptándose más hacia el mundo del chimpancé, de su hermanita, que hacia lo que tendría que haber derivado como...
Claro. Porque el experimento era, vamos a ver hasta qué punto el chimpancé adquiere los atributos de un niño por estar cerca o en un entorno en el que se crece, en el que se cuida y en el que crece un niño. Pero fue al revés, fue el niño en el que empezó a coger los atributos que coge un simio, ¿no?
Totalmente. Bueno, en Navidad ya de aquel año, del año 31, las cosas estaban bastante, bastante mal porque veían que la progresión del bebé no era la correcta. Y para más o menos el mes de abril del año 32 ya decidieron, por presión de la esposa, suspender aquel experimento. Pero fíjate,
les hacían experimentos de quitarles juguetes, de tirarles del pelo, de, en fin, que los tenían sometidos a ciertas pruebas que, en fin, que no eran simplemente dos niños, un chimpancé y un niño viviendo en casa, que estaban sujetos a experimentos.
Sí, sí, no, totalmente. Y luego
crueles, muchos de ellos.
Sí, algunos, por ejemplo, tan americanos como que el doctor Kellogg tomaba un revólver que tenía en casa, como no, y lo disparaba cerca del chimpancé y cerca del niño, en habitaciones separadas, para que no escucharan el ruido de la detonación, para ver si tenían el mismo tipo de comportamiento. Les golpeaban la cabeza con una cucharilla para ver si sonaba igual el cráneo de uno que del otro. Claro, estamos hablando de los años 30, todavía no hay tacs, no hay este claro, tipo de cosas. Claro. Sí que había control, por ejemplo, de la presión arterial, sí que, por ejemplo, le suministraban el mismo tipo de fármacos si tenían algún catarro o algún problema a los dos. Uh-huh. En fin, les trataban exactamente
perdón, que
igual.
Te he cortado con la señora, entonces dice, oye, que ya está, se ha llegado, se acabó el experimento.
Sí, bueno, y aquello tiene consecuencias, que esto es muy curioso, ¿no? Porque devuelven a la chimpancé a Gua, se llamaba Gua, con su madre chimpancé, y al mes muere. O sea, no aguanta la deslocalización. O sea, el dejar un hogar típico americano y volver a la jaula de un zoo no lo soporta y la chimpancé fallece al mes. O sea,
¿qué pasa con Donald?
Bueno, Donald es un caso distinto porque Donald sí que evoluciona, supera todas esas carencias y ese retraso y lo remonta, llega a licenciarse en medicina como su padre, pero se produce una circunstancia que todavía a fecha de hoy no está aclarada, y es que su madre fallece antes, su padre fallece, el doctor Kellogg, en 1972, y el niño muere a la semana del fallecimiento del padre.
Es decir,
sí, no se sabe muy bien por qué, si es por un desafecto, por en fin, estas cosas son normales, pero claro, el bebé en cualquier caso, cuando muere el padre no tenía edad para morir, ni claro, muchísimo claro, menos, claro, o sea, claro, era un claro, doctor claro, que ya tenía su profesión más o menos encarrilada, pero fallece y algunos lo atribuyen a algo conectado con aquellos experimentos de su más tierna infancia, ¿no?
Es
que me deja esta historia, de verdad. Yo cuando, a ver, Maramate, que te toca a ti ahora y estás aquí moviendo la cabeza.
Pues es que claro, es que ya los traumas de la gente normal, entre comillas, en la niñez, nos pasan factura cuando crecemos. Imagínate este tipo de experimento que hubo daños colaterales por todos los
sitios. Pero fíjate que no le costó reputación al doctor Kellogg. El doctor Kellogg siguió trabajando en cuestiones de psicología cognitiva, haciendo experimentos de otro tipo, por ejemplo, también con chimpancés, a los que él trataba de enseñar el lenguaje de signos. Fue uno de los pioneros en el lenguaje de signos con los animales. Entonces, con una chimpancé del mismo zoo que Gua, le enseñó a decir, entre comillas, algunas frases, o sea, lo siento, ven aquí, arriba, o sea, con el lenguaje de signos. Luego fue fichado por la Universidad de Florida y allí se convirtió en un doctor importante. Trabajó mucho con la idea de ver con los oídos, o sea, hasta qué punto el desarrollo sensorial, por ejemplo, en ciegos, podía ampliar la percepción. Y con delfines. Hizo experimentos para militares, porque los delfines tienen un radar, un sonar extraordinario que permite distinguir entre objetos inertes, objetos vivos, y estuvo estudiando esto. Así que se convirtió en un psicólogo realmente importante y no le pasó factura aquel experimento de 1931. Hoy sería impensable.
Bueno, imagínate. Qué bien cuentas todo, Javier. Muchas gracias. Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Pero tú, ¿cómo? Hola, Maramate, estamos en el rincón de pensar.
Que Alberto, no... claro, que vengo ahora de una historia que estoy pensando mucho, voy a pasar a otra historia de pensamiento.
Todos los martes y todos los jueves nos hacemos preguntas. ¿En serio te has comprado una entrada? ¿Para cuándo me has dicho?
Bueno, me he comprado una entrada hace como 15 minutos para un concierto de una portuguesa llamada Maro, que toca en noviembre.
¿Cómo que noviembre? Pero ¿tú qué sabes dónde vas a estar en noviembre?
Tengo entradas para un concierto de Jacob Collier que compré a un año y medio vista.
¿Qué dices?
Me da muchísima rabia esto, porque evidentemente yo no sé lo que voy a hacer mañana por la tarde, cómo me planifico yo un concierto a dentro de un año y medio, pero las normas son estas ahora.
O sea,
ahora,
¿tú crees que la sociedad está pasando a hiperplanificarse y a que no le queda más remedio de decir, oye, ¿yo qué voy a hacer ahora en verano? Y tener agosto entero planificado. Pues se sabe que ahora más del 35%, que lo hemos visto esta semana, de personas reservan con 3 meses de antelación.
Exactamente. Eso en cuanto a viajes. Si te pones a planificar una cena, mínimo en Madrid, a un sitio que sea normalmente así como conocido, 3 semanas. Yo el otro día intenté 3 semanas para una reserva de una cena, a menos que tengas mano. Yo como no tengo mano, tengo que llamar y me dicen quién es, digo, soy Mar. Sí,
digamos que una cena en un restaurante que esté dentro de la ciudad,
sí,
dentro del
círculo. Exactamente. Estamos hablando de todo esto, estamos hablando dentro de grandes ciudades o de ciudades que tienen mucho turismo.
Bueno, en Sevilla los restaurantes en los que lo he pasado luego, pues bueno, puedes pasarte por una tasca, por otro sitio y tal, pero sí es verdad que las reservas en los restaurantes ha subido la antelación muchísimo. Una barbaridad.
Bueno, de hecho, estamos a las puertas del Día de la Madre, ya hay un 40% de reservas hechas. Es decir, los restaurantes les quedan todavía algunas citas, bueno, algunas reservas para cenar y comer, pero están casi todas ya, la gente ya ha llamado para reservar, o sea, nos queda mucho tiempo por delante.
Pero vamos a volver a los conciertos, porque tú crees que esto de comprar una entrada para un concierto que es en noviembre, ¿es algo habitual?
Es increíble porque, claro, me voy a ir a unas semanas atrás. O sea, ya no es que Maramate compre una entrada a un año vista. Es que Dani Martín puso entradas para su concierto del Within Center. 7 conciertos para el 20 de diciembre de 2025, ¿vale? Uh-huh. En minutos se agotaron 7 conciertos para diciembre.
A ver, lo que sí es verdad es que ha crecido una barbaridad las ganas que tiene la gente de ver música en directo. Y bueno, hay datos, el 50%, o sea, la industria de la música en directo ha crecido un 50%, no solo en asistencia, sino también en precio, que ese es otro tema.
Bueno, ese es otro tema que hay que tocar, porque yo creo que, bueno, esto es una opinión mía, bueno, y de mi bolsillo, está todo demasiado inflado. Le he preguntado a Paula. Paula le gustan mucho los conciertos, es una chica de 35 años y dice que tiene entradas para el concierto de Dani Martín y el de Taylor Swift, que también ese tiene un tema para ella sola.
Sí. Pues mis amigas y yo cogimos entradas para Taylor Swift en París, los cogimos en agosto del año pasado y es para mayo de este año, o sea, como con 9 meses de antelación. Te supone cogerte un viaje a París, ya te quedas unos días allí, o sea, al final es un viaje bastante caro. Y para Dani Martín sí que fue un poquito más odisea. Me hice las colas virtuales de las primeras, creo que 3 fechas enteras, o sea, a lo mejor estuve medio día en una cola virtual, en clase además, desde por la mañana, y conseguí coger las entradas a las 4 de la tarde o así. Y cogí para la tercera fecha. Y ese concierto es para diciembre del año que viene, ni de este año. Vale. Pero claro, es que si no las coges en ese momento, es que luego te quedas sin entradas.
Exactamente. Exacto. Es que luego te quedas sin entradas. Claro. Hay una sensación en mi entorno, no sé si en el tuyo, de que sale un concierto, la gente hace colas virtuales.
Bueno, tú no has visto a la... que me acabo de acordar de Eduardo Ruiz Milla, nuestro técnico, que se cogió un cabreo con las entradas de AC/DC, es verdad que AC/DC pasa AC/DC, pero le dio al botón justo cuando se pusieron a la venta y entró en cola en el número 16.000 y tenía un cabreo allí en la radio el tío.
Esto no, a mí no me ha pasado nunca, en todos los años que llevo de persona que va a conciertos o incluso de persona que trabaja en los medios de comunicación.
Y medios de comunicación musicales.
Nunca me ha pasado que tengamos, que vayamos a ir a planificar un concierto a un año y media vista, porque de verdad yo creo que es... Imagínate que tengo roto el peroné, que no va a pasar, ¿eh? Y dices, es que me he gastado, imagínate, se me ocurre, 65 euros en una entrada o en dos entradas y es que no puedo ir.
Ya.
Bueno, pues claro, hay una psicóloga en este caso que sabe mucho de qué va esto, se llama cronopatía y Natalia nos lo explica.
Estamos pues en esta era de la cronopatía, ¿no? De tener que llenar el tiempo con actividades y con producción y con hacer, hacer, hacer. Y al final, bueno, la única forma de llegar a todo eso es organizándolo y teniéndolo en una agenda, ¿no? Si tienes una caña con mis amigos el jueves, pádel los martes, el médico el viernes por la tarde, pero por la mañana tienes que ir a nutricionista porque tienes que mirarte el tema del gluten y tienes que entregarte al proyecto y tienes hijos y además trabajas, pues claro, la planificación es que pasa a ser necesaria, ¿no?
Claro, y eso
también.
Y lo ha aplicado fenomenal. Y también que hay otra tendencia que es el tema del FOMO, el fear of missing out, de quedarte sin ir al concierto y la ansiedad que eso te produce. Pero para que nos salgamos de dudas en torno a esto de los conciertos y todo lo que se mueve alrededor, vamos a hablar con Tito Ramoneda, el fundador de The Project, que es una promotora que lleva artistas como Stop, Ana Mena, Izal, en fin, me gustan mucho todos. Tito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Tito.
Hola, muy buenos días. Oye, buenos días.
¿Qué ha pasado con los conciertos de la pandemia esta parte? Es una locura.
Bueno, yo creo que no es solo la pandemia sí que influyó en esta necesidad de que estabais hablando, creo que lo habéis resumido perfectamente, habéis tocado diferentes aspectos sociológicos, el FOMO, el tienes que estar ahí, pero de entrada lo que tenemos es que alegrarnos de que haya una sociedad ahora mismo que esté ávida de vivir la música en directo, porque una sociedad con música es una sociedad más feliz, es una sociedad que avanza. Y al final la música lo que hace es unir culturas y unir pues a la gente. No hay nunca violencia en un concierto como en otros eventos, ¿no? Como vemos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es cierto que hay un cambio muy notorio en la música popular. La música clásica se ha programado siempre con 2 años de antelación. La música popular sí que ha sido siempre mucho más, a mucho más corto plazo. Uh-huh. Creo que hay estas ganas, necesidad de estar en los conciertos, pero también es cierto que vivimos una industria de la música que la digitalización, la irrupción de Internet, la capacidad que tienen las redes sociales de generar estrellas más allá de la propia música, ¿no? Por cómo son, cómo se visten, todo esto hace que luego, pues estos artistas en sus giras en directo también tienen que planificar con mucha más anticipación, porque estamos hablando de que los artistas están actuando en recintos con unas ocupaciones no solo musicales, sino son recintos deportivos, son teatros, son hay mucha más actividad, diríamos, de live show.
Sí.
Y esto hace que las giras tengan que planificarse con mucha, mucha más antelación.
Pues, Tito, a nivel de logística. Llevas toda la razón. Bien, es verdad que ya lo orgánico no podemos improvisar. Es decir, o sea, tener una cita con alguien, me invento, y decirle, oye, vamos a coger unas entradas. Tengo que planificar una cita con alguien a 2 años vista. Que también está muy bien, porque esto de que vayamos a conciertos es una cosa maravillosa.
La verdad, y si además lo aplica usted perfectamente, Tito, bueno, me dejas tutearte, ¿verdad, Tito? Para despedirte.
Sí, claro. Sí,
porque nosotros vamos a ir a ver a Estopa, o sea.
Oye, que nada, que nos alegramos muy bien de que vaya muy bien la industria y la música en directo, que como decías, eso es síntoma de que una sociedad está sana. Y que te mandamos un abrazo fuerte y te damos las gracias por intervenir con nosotros, que es cortito el tiempo que tenemos, pero bueno, lo ha aprovechado muy bien.
Pero intenso. Es corto, pero intenso, Tito.
Espero que haya podido aportar algo.
Seguro, gracias, claro, Tito. Que sí. Chao, muchas gracias.
Entonces, tenemos por delante, ¿noviembre de quién?
De Maro, que es una portuguesa, sí, maravillosa.
Sí, que contaba una especie de fado reinventado, ¿no?
Bueno, y también va a la electrónica.
Sí,
es una,
sí, por
una
eso te
tipa
digo.
Muy creativa, yo soy muy fan. Y también tengo el de Jacob Collier.
Que a ese fallamos tú y yo, porque
a ese fallamos, la anterior.
Sí, la anterior.
Dos he fallado, uno por pandemia y otro por enfermedad. O sea, al tercero, si quieres, estás invitado.
¿Tuviste allí el eclipse? ¿Algo? En la,
sí, lo vi mediante la NASA. Me hizo mucha ilusión porque me sentí americana.
Mar, que hablamos el jueves, ¿vale, corazón?
Adiós, Alberto.
Hasta ahorita, chao, chao. Bueno, la que lió ayer, no solo la NASA, sino 20.000 millones de canales que retransmitieron el eclipse que se dio en varias zonas de México, varias zonas de Norteamérica. Pero bueno, les voy a hablar de eso, de cómo se vivió ayer y de algunos datos que han estado sacando científicos que, bueno, pueden ser de cierta utilidad. La verdad que los eclipses son estos eventos celestiales que a uno les deja el alma encogida, ¿no? Yo les recomiendo que vean las imágenes de la NASA, pero denme un momento porque les hablo de eso enseguida.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá penón tocó el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11.